Bienvenidos y bienvenidas al tercer capítulo de Alimentando el Futuro, el ciclo de empleo en el que entrevistamos a jóvenes que están trabajando y que vienen a contarnos su experiencia y sus consejos para aquellos que están en búsqueda de empleo o que quieren reinventarse. Yo soy Miguel Mateo, soy coordinador en Veralimen y también me dedico a la divulgación científica como responsable de osocarbenio.com. Y la verdad es que no me voy a entretener mucho más, vamos a poner la cabecera y empezamos con la entrevista, que es lo bueno. Bueno, sin más, me acompaña hoy un invitado muy especial. Él es Mario Sánchez, alias Sefi Food. Él es tecnólogo de alimentos, también está especializado en marketing online y desde hace ya años se dedica a la creación de contenido, al asesoramiento de empresas del sector de la salud y la alimentación. Y bueno, Mario, lo que más venga, ¿qué te parece si nos lo cuentas tú? ¿Qué tal estás?
Bueno, Miguel, pues encantadísimo de estar aquí contigo. La verdad que es un placer tener este ratito para charlar. Llevamos tiempo sin hablar. Y nada, pues muy, muy contento, esperando a ver qué me preguntan, ¿no?, sobre el tema trabajo, tema autónomo, según lo que hemos estado comentando previamente. Y bueno, creo que puede ser interesante, ¿no?, para gente joven o quizá pues no tan joven, sino que esté en el mundo laboral un tiempo y que descubra quizá perfiles un poco diferentes de gente que puede estar dedicándose a estas tareas viniendo de una carrera universitaria que a lo mejor principalmente no está diseñada o no nos han formado para trabajar de esta forma autónoma, ¿no? Que es un poco lo que tú me estabas contando también al preparar estos ciclos, ¿verdad?
Pues sí, y sin más dilación, después de una presentación un poco escasa, pues te voy a dar la palabra, te voy a dejar que seas tú el que cuente un poquito. Pues ya has abierto un poco la veda, nos has dicho, bueno, te he presentado como tecnólogo, también especializado en marketing online, tú has mencionado ahí la palabra autónomo para quien les pueda interesar y hablaremos de ello. Así que, si te parece, te doy ahora mismo carta blanca y tú pues nos cuentas un poquito de ti antes de que entremos un poquito más en esa chicha de autónomos y tal.
Sí, bueno, lo primero, que para el que no lo sepa, el tecnólogo alimentario o la tecnóloga alimentaria, que es el graduado en ciencia y tecnología de los alimentos, pues eso proviene de una carrera universitaria que principalmente está dedicada a trabajar en la industria alimentaria. Hay muchos tipos de trabajos, al final las salidas laborales pues son prácticamente infinitas y con el paso del tiempo pues van evolucionando, ¿no? Pero digamos que el trabajo más ortodoxo o el habitual es trabajar en control de calidad, en tema de análisis físico-químico, microbiológico, de I+D también, en fin, suele ser laboratorio el trabajo de un tecnólogo. Yo no estoy dedicado en eso, bueno, iba a decir principalmente ni secundariamente, no he salido por esa rama, sí que he sido formada en ella, pero al final fui dedicándome un poco al tema del marketing online, te diría, Miguel, que casi por casualidad. Al final yo hice las prácticas, no las curriculares o las obligatorias, que esas sí que las hice en una industria concretamente de pimentón, que bueno, ha sido un poco mi único acercamiento así real al mundo de análisis de laboratorio y todo esto. Yo al final fui dedicándome a otra área porque hice unas prácticas en una empresa que estaba arrancando, que se dedicaba al comercio online, a la venta de alimentos a través de internet. Uh-huh. Y buscaban ahí pues un perfil de alguien que tuviera conocimiento técnico, como somos los tecnólogos, sobre temas de etiquetado. También concretamente fue muy, muy casual, ahí se buscaba alguien que supiera redactar, escribir para hacer blogs corporativos y todas esas cuestiones. Y ahí casualmente puede ser donde yo estaba creando y empezando con mi blog con Sefi Food, que es un poco el buque insignia, por así decirlo, de mi actividad en internet, porque mucha gente me conoce. Y dio esa casualidad, al final se juntó. Yo empezaba mi blog con esa necesidad de esa empresa, empecé ahí a trabajar. Estuve más o menos 2 años y ahí fue donde aprendí un montón de las cosas que hoy en día desempeño de forma autónoma por mi cuenta, para llevar clientes, temas redes sociales, creación de contenido, pues sobre todo centrado en alimentación, aunque ya te digo que he trabajado, Miguel, con un montón de empresas de todo tipo hasta llegar al punto en el que estoy, que hay alguna empresa que no es de alimentación, pero he trabajado pues llevando las redes sociales desde gasolineras hasta empresas de muebles, no sé, al final lo que es un trabajo de community manager, digamos, sí, genérico, y ya estoy intentando pues aprovechar obviamente mi formación para especializarme. Y pues eso, más o menos llevo 2 años como autónomo, que es el tiempo que he creado un poco así mi agencia de marketing online, que trabaja aquí desde Murcia, que es donde yo vivo, aunque trabajo con clientes de toda España y también pues de otros países, un poco más especializada, como te decía, en el sector agroalimentario, al final aprovechando esa parte de conocimiento que yo tengo sobre nutrición y seguridad alimentaria para asesorar y para crear contenidos. Entonces, un poco así, a modo resumen, esa es un poco mi historia laboral y el por qué me he ido dedicando a esto.
tú empezaste hace 2 años de autónomo y la primera pregunta que te lanzo en esa línea es, bueno, ¿por qué te decides, no, a pues, ostras, jovencete, vamos a decir jovencete, a lanzarte como autónomo, ¿no?, a este negocio?
Sí. Pues mira, a mí todo el rollo este de la gente que dice, oye, pues tienes que emprender, lucha por tus sueños, sé valiente, a mí esos rollos la verdad que no me van. Yo me hice autónomo con cierta seguridad porque, bueno, después de esta andadura en esta empresa que te comentaba, donde yo estuve al principio, que ahí un poco pues fue gracias a lo que me he ido dedicando a esta área, estuve pues algunos meses trabajando en otras empresas, cositas más puntuales y demás, siempre pues siendo asalariado, ¿no?, un trabajador normal y corriente, hasta que llegué a una empresa con la que sigo teniendo trato, siguen siendo mis clientes, también de publicidad, un poco más genérica, no solo de alimentación. Y llegó un punto en el que yo estaba trabajando en esa empresa llevando unos clientes concretos en los que mi proyecto de divulgación Sefifood iba creciendo cada vez más y ya iba generando algunos ingresos o algunas oportunidades que requerían pues poder facturar por mi cuenta, ya sea haciendo alguna charla en alguna empresa concreta que me llamaba, ya redactando algunos artículos para otros medios donde ya te pagan y ya es como, joder, obviamente necesitas ser autónomo, poder facturar y tener tu propia gestión de impuestos y todo eso. Entonces, confluyó esa necesidad con que la otra empresa en la que yo estaba, pues, por suerte, la persona que se dedica y que se dedicaba, la misma persona, el gerente de esa empresa, pues tengo mucha confianza con él. Y bueno, se dio ese escenario de decir, oye, con este mismo trabajo, si yo te lo hago trabajando de forma autónoma, yo tengo libertad, no estoy siempre atado a tener que ir aquí físicamente, puedo trabajar desde casa. Digamos que haciendo esa fórmula, llegando a un acuerdo de porcentajes y de una serie de cuestiones, pues yo salía ganando y él también, porque yo podía seguir teniendo cierta libertad para trabajar en más cosas y a la vez con los mismos clientes ganaba también más dinero. Entonces dije, me salen los cálculos, aparte aquí en Murcia, esto la verdad que te lo comentaba antes, Miguel, a nivel de ayudas autonómicas, de cómo se gestionan los autónomos en toda España, no lo estoy muy puesto, pero me consta que en cada comunidad va de una forma en cuanto a subvenciones, ayudas y demás. Aquí en Murcia tenemos la cuota cero, creo que esa es genérica para toda España. Durante los 2 primeros años de autónomo te devuelven las cuotas y aparte estás pagando el primer año como 50 o 60 euros, que eso pues para cuando empiezas viene muy bien, lógicamente. Y luego aparte te lo devuelven, ¿no?, hasta que llegas un poco a esa cuota mínima tan famosa y tan dichosa, que son esos 280, creo, algo así. Que por ponerte el ejemplo, yo todavía no he llegado, no estoy pagando eso cada mes porque todavía no he llegado, pero bueno, me queda poquito. Y obviamente es una cantidad de dinero con la que ya tú, siendo autónomo, empiezas el mes en menos 280, que eso es lo que se dice mucho, ¿no? Tienes que contar con eso. El tema autónomo en el sector digital es muy complicado, sí que tiene cierta seguridad, porque cuando gestionas, por ejemplo, redes sociales como Community Manager, pues bueno, puedes hacer acuerdos a varios meses y tienes cierta estabilidad y sabes más o menos algunos meses lo que vas a cobrar, pero casi todos son trabajos puntuales, de escribir algunos artículos en tal sitio, de, bueno, trabajo como autónomo freelance, que trabajas con muchas personas, pero tampoco eres propiedad o eres trabajador de nadie. Entonces, también en cualquier momento pueden prescindir de tus servicios dentro de unas condiciones lógicas, humanas y respetables, ¿no? Pero ese es un poco el tema. Yo lo hice, no quisiera, cuando me dijiste, vamos a hablar del tema autónomo y tal, yo tenía muy claro que no quiero dar aquí un discurso de, oye, que todo el mundo lo puede conseguir, que tal, que a mí eso no me va y me cabrea mucho la gente que va de ese palo, ¿no? Hay que tener mucha suerte, tienes que tener, obviamente hay trabajo, hay constancia detrás, muchas horas de trabajo, sobre eso si quieres luego hablamos, pero tienes que juntarse varias cosas, tener suerte, y yo en mi caso lo hice con una seguridad de que desde el primer mes de autónomo ya estaba ganando más dinero que cuando estaba como trabajador. O sea que yo ahí obviamente no quiero poner mi caso de ejemplo de nada porque puede ser irreal, ¿no? De mucha gente que sí que emprende y que es complicado dar esos primeros pasos y que a veces te enfrentas a emprender un proyecto desde cero sin saber si vas a tener resultados o no, y eso ahí es más complicado.
Pues bueno, primera pregunta de categoría, ¿cuántas horas dedicas tú al día a esto? Y bueno, ya te lo estiro. ¿Cuántos días a la semana está Mario trabajando?
No lo pienso mucho porque es que si lo pienso a lo mejor me deprimo un poco en el sentido de que es mucho tiempo, ¿no? En cuanto a horas al día, no te sabría decir, pero a ver, es verdad que hay días con los que tú puedes jugar, hay días que, entre comillas, puedes elegir no trabajar o tener cierta flexibilidad para hacer según qué cosas, lo que pasa es que luego se te acumula todo el trabajo. También depende de lo que te dediques. Estamos hablando, en mi caso, yo soy un freelance, un autónomo que trabajo con, pues eso, casi todos son proyectos que no, a lo mejor no tienen una fecha concreta de entrega, algunos sí, pero que es un poco moldeable. Tú puedes estirar los horarios, pero al final, si no entregas una cosa un día, sabes que se te acumula el trabajo para el siguiente. Entonces, en cuanto a horas delante del ordenador, ya sea de trabajando para otros clientes con mi agencia o en mis cosas de Sefifood, porque al final yo en mi creación de contenido, en hacer mis podcasts, mis directos en Twitch y luego subirlos a YouTube, es parte de mi ocio. Entonces, casi no cuento el tiempo, pero yo puedo estar sentado delante del ordenador algunos días, pues obviamente más de 8 horas, 9, 10 horas algún día. Hay otro día que a lo mejor estoy 3 horas y digo, uy, qué bien vivo, qué fácil es mi vida, ¿no? Pero luego llega el día siguiente y tengo que estar el doble. Y es como, bueno, la verdad que las horas, estoy intentando empezar a contabilizarlas un poco más. Hay cosas de algunos clientes, sí, porque a algunos clientes se les factura también algunos trabajos por horas y ahí sí que tengo que saber cuánto tiempo estoy delante de la pantalla. Pero en general no lo tengo mucho en cuenta porque sé que son muchas. Y al final no solo estar delante de la pantalla, es atender llamadas, tú eso también lo sabes muy bien, atender correos. Pero al final no sueles tener en cuenta las horas, porque yo me puedo pasar todo el día trabajando, si no es pensando en una cosa, haciendo otra. Luego las propias redes sociales, que yo también utilizo pues de forma prácticamente constante. Luego, en cuanto a días a la semana, ahí sí que te digo que todos los días, porque yo ahora estoy los sábados también trabajando. Hay algunos proyectos que entrego sábados. Luego los domingos estoy haciendo ahora mis directos en Twitch, que bueno, es entretenimiento, es ocio, es trabajo, no se sabe muy bien. Al final también es algo que se monetiza, que es medio cachondeo, ¿no? Que tú sabes muy bien las cosas que yo hago por allí.
Sí.
Pero luego también es trabajo. Al final tú lo piensas y dices, bueno, es que todo es trabajo, ya sea de una forma u otra. Y bueno, yo te diría que trabajo pues eso, de lunes a domingo y ahora es un montón, la verdad que no lo sé. También es un problema quizá mío de organización, quizá con el mismo volumen de trabajo yo podría hacerlo de lunes a viernes.
Por donde yo te quería ahora entrar en la siguiente pregunta para que nos pueda estar escuchando, decidiendo aquí, escuchando a Mario, cómo se ve esto del autónomo, qué consejo le podrías dar tú a una persona para afrontar tema autónomo. Has mencionado el tema de organización, poniéndote a ti a lo mejor no como un buen ejemplo.
No.
¿Alguno más que le puedas dar a alguien que nos esté escuchando?
Sí, bueno, yo hablo en mi caso, más allá de autónomo, de lo que es el flujo de trabajo, porque yo a lo mejor, como hago cosas muy diferentes, hago una cosa, estoy haciendo otra a la vez, tiene muchas ventanas abiertas, a mí me cuesta organizarme en cuanto al trabajo, pero a la forma de ser autónomo es muy importante, por ejemplo, tener un asesor, una asesoría que te ayude con todo el tema de los impuestos. O sea, al final hay gente que al principio dice, bueno, yo puedo hacerlo por mi cuenta, tal, es un lío. Yo intenté más o menos enterarme ahí, todavía a día de hoy hay cosas que no entiendo muy bien, ¿no? Que si el IRPF, el IVA, la declaración de la renta, son muchas cosas que si tienes que estar pendiente de ellas aparte, pues lógicamente ya te puede volver absolutamente loco, porque lo que tienes que hacer es centrarte en tu trabajo. Yo aconsejaría sobre todo rodearse o tener pues eso, un equipo, una asesoría que te lleve todos esos temas por descontado, salvo que a lo mejor tú te dediques a, no sé, a tema de economía, no se me ocurre algún caso de un freelance que pueda quizás manejarlo muy al día, pero si no es tu caso, tener eso, una asesoría. Luego, así consejos, me vuelvo un poco a lo que he dicho antes, quizá por mi experiencia, no tirarme a la piscina, sino que si tú tienes un trabajo fijo o tienes alguna especie de seguro económico, algunos ingresos fijos, que tampoco lo mandes todo a tomar viento, hablando mal y pronto, sino que intentes un poco compatibilizar hasta que veas que eso realmente te puede dar de comer. O sea, al final está muy, muy bien eso de emprender, tal, pero claro, cada circunstancia es un mundo. Yo ahí valoro mucho la seguridad que tengas en lo que vas a hacer. También es importante quizás rodearte de gente que sepa más que tú en algunas áreas. Yo en mi caso he ido aprendiendo con el paso del tiempo que algunas cosas concretas, ya sea de diseño gráfico, de cualquier cuestión, porque todo el tema este del mundo digital es tan amplio que es imposible abarcarlo todo, o incluso la propia edición de vídeo, que a mí, por ejemplo, me gusta mucho editar, pero consume tanto tiempo que no puedes llegar a eso. Entonces también es importante delegar según qué funciones. Eso es otra de mis tareas pendientes que sigo mejorando cada día o aprendiendo. El delegar esas funciones en otras personas que sepan más que tú, que sencillamente te alivien carga de trabajo, porque tú al final no puedes, aunque quieras ser todoterreno, hacerlo todo. Es imposible cuando llegas a cierto volumen de trabajo.
El día tiene 24 horas. Un autónomo, pues puede, como tú estabas contando antes, puede ser que trabaje 9, 10, 12 o 4, dependiendo del día, el volumen, cómo te organices, ¿no? Pero que, oye, que al final no son 24 horas para el trabajo, que también hay que aprender a soltar y a despejarse. Entonces, ahí mira, sí te quiero preguntar, ¿cómo lo haces tú a veces un poco para desconectar de todo esto del trabajo?
Pues a ver, desconectar 100%, la verdad que no sé si lo logro alguna vez, porque al final, al estar en redes sociales, tú también lo sabes, que estás yo estoy con el móvil todo el rato, desde que me levanto hasta que me acuesto. Y claro, al mezclar tanto eso que te decía, el ocio con el trabajo, a veces es complicado separarlo. Yo una cosa que aprendí o que creo que es una buena decisión es, por ejemplo, cuando ya tienes cierto volumen de trabajo, es, por ejemplo, separar un móvil personal de otro laboral. Eso a mí me ha dado la vida, porque yo antes tenía el mismo móvil para todo. Te llaman clientes, te envían WhatsApp, correos, fines de semana, sábado, viernes por la noche, o sea, a todas horas. Que a veces, pues eso, son cosas de trabajo. A veces te pasa eso, tú ves un mail y dices, joder, voy a contestarlo ahora y no lo dejo para el lunes porque así ahorro tiempo y tal, pero eso es un error. Al final, yo intento, por ejemplo, tengo un móvil personal y uno para trabajo. Lo que pasa es que en el personal también hago, gestiono mis cosas de Sevifood, mis redes, y por eso te digo que es imposible siempre separar o despejarte al 100%. Pero bueno, yo lo sigo contemplando como ocio, aunque también es trabajo, ¿no? Es un proyecto que me da cierto rendimiento económico. Para mí sigue siendo ocio, y ahí, por lo menos en mi cabeza, sé que si me llega alguna notificación es de algo mío y no de trabajo de algún cliente, ¿no? Eso es algo básico, tener esa separación y también tener unos horarios, aunque cada uno le cueste más organizarse en cuanto al trabajo, de atención a cliente en cuanto a responder cosas. O sea, si son las 8 de la tarde y te envían un WhatsApp a las 8:30, pues oye, se responde al día siguiente. De hecho, ahora con WhatsApp es bastante sencillo, porque puedes tener un WhatsApp para empresas, WhatsApp Business creo que se llama, si no recuerdo mal, y tú puedes tener tu horario puesto y bueno, es un poquito más flexible. Yo lo que hago muchas veces es, o cuando acaba la jornada laboral, o que a lo mejor yo ya es una hora que ya no es correcta para atender ciertas cosas, o quizá incluso te tienes que concentrar en hacer algún trabajo concreto. A lo mejor estoy delante del ordenador, pero ya silencio el móvil de trabajo, lo apago o lo guardo en un cajón y lo abro el día siguiente. Eso a mí, por ejemplo, me ha ayudado bastante tener ese filtro, porque es que si no es imposible, siempre vas a tener algo que responder, algún correo, alguna cuestión, y bueno, ese es un poco el truco que más yo utilizo, más centrado en trabajo. Y luego ya a nivel personal, como te decía, hago mucho deporte, bueno, claro, pero luego sales a correr también, vas con el Spotify en el móvil, vas con los auriculares, te entra algún WhatsApp, alguna cosa, y también te enteras. O sea que es muy complicado en esta era digital, Miguel, desconectar al 100%.
Un tema que no hemos mencionado, tú también llevas tu agencia de marketing, se llama actualmente Destacando, y no sé si nos puedes hablar un poquito de ella, y ya bueno, pues entramos un poco en temas de proyectos, de oportunidades que te surgen como autónomo.
Entonces yo necesitaba tener una base que mostrara un poco al mundo, por así decirlo, al entorno digital, mi perfil profesional, más allá de lo que se me conocía por Sevifood. Entonces empecé, pues hace 2 años creé mi marca personal, que era Marketing Mario Sánchez, que era absolutamente, pues a nivel de naming, lamentable, era, no me calenté nada la cabeza, sabes tú que yo con los nombres no soy muy fino.
Horrible, horrible para hacer marketing online y llamarse horrible.
Marketing, aparte el dominio es súper largo, marketingmariosánchez.com, ya daba hasta pereza escribirlo, ¿no? Y al final lo tuve así un tiempo, donde ahí yo mostraba, oye, que además de la divulgación, de escribir artículos, ¿no? Porque todo al final siempre va ligado, o en mi caso he ido ligado a escribir, a la redacción, aunque hago mucho contenido ahora audiovisual, casi siempre todo se ha basado en la escritura. Aparte de eso, que también me dedico a gestión de redes sociales, a todas estas cosas, sobre todo en ese entonces, cuando eso era lo que me daba de comer realmente. Realmente de Sevifood no monetizaba casi nada. Entonces creé esa marca y llegó un punto en el que dije, oye, necesito darle esto un poco, un toque más profesional, más de crecimiento, para llegar también a otros sectores, sobre todo pensando aquí en Murcia, de gente que no me tiene por qué conocer de Sevifood, pero que sepa que yo trabajo, ¿no?, de esto, que es mi trabajo, llevar redes sociales, hacer un contenido más que no tiene que ver con mi persona, ¿no? Que al final es lo que hace una agencia, como cualquier tipo de agencia. Entonces, Destacando empezó como agencia más genérica, y ahora sí que lo estoy más posicionando como especializada en el sector agroalimentario, que es lo que yo quiero, que al final sea más específica de ese sector de alimentación, que es lo que yo he estudiado, y creo que aporta un valor interesante que otra gente de marketing online no tiene, ¿no? Al final no es lo mismo que una persona que se dedica a llevar la comunicación de tu empresa, pues tengo una formación genérica que, oye, sabes lo que es la seguridad alimentaria, sabes lo que es la nutrición, sí. Y va muy ligada pues a otros trabajos que han surgido con Sevifood, ¿no? Con escribir artículos. Ahora, por ejemplo, estoy escribiendo para el portal de cocina de Radio Televisión Española, que es una, pues un trabajo bastante, bastante chulo. También estuve un tiempo en Bitónica escribiendo artículos como redactor, que al final empezó ahí pues cubriendo una baja concreta de un tiempo y se fue prolongando durante ese tiempo. Y al final son trabajos que van surgiendo, están relacionados con Sevifood, pero no son de mi...
Hemos estado mucho abordando el tema de autónomo, pero a lo mejor teníamos que matizar. En tu caso, tu trabajo es a nivel más online, digámoslo así. Tú te abres, lo que dices, tu trabajo está fuera de Murcia. También podemos encontrarnos con un autónomo, pues lo que monte es un negocio físico. Entonces, me parecía interesante matizarlo porque, bueno, a pesar de ese matiz que es grande, que es importante, pero tú como especializado en marketing online, ¿consideras importante para cualquier persona que empiece su proyecto o su negocio que tenga esa presencia en redes sociales, pues, como has hecho tú?
Sí, por supuesto. Hoy en día es casi obligatorio. O sea, más que antes la publicidad era pues folletos informativos. Bueno, y lo sigue siendo hoy en día. Folletos informativos. Vamos a dar nuestras ofertas a pie de calle, todo esto. Ahora lo que funciona son las redes sociales. Entonces, tanto si tu actividad está fuertemente vinculada al mundo digital como si no. Hombre, si estás vinculada y tú vendes online, es obligatorio que tengas obviamente presencia en redes y en cualquier tipo de medio que te sirva como escaparate publicitario. Pero aunque no lo tengas, es muy importante porque al final cada vez estamos más tiempo con el móvil en la mano o en el ordenador, pasando tiempo en internet. Yo diría que hoy en día es obligatorio, porque obviamente en mi gremio sería raro que te dijera que no, que las redes sociales son lo peor del mundo. Pero es una realidad, ¿no? Cualquiera que esté mínimamente familiarizado con las redes sabe que todas las empresas hoy en día tienen su mínima presencia, aunque sea eso, mínima en redes sociales, una página web que más o menos pues, sea decente, que funcione, que sea adaptable a un móvil, que cuando la pones en móvil no se vea todo descuadrado. O sea, una serie de cuestiones que muchas veces en empresas más tradicionales son muchos de los clientes que yo tengo con Destacando, ¿no? Con la agencia. A veces me llegan clientes que no me conocen y saben quién soy de redes, de eso que te decía, de Seifu ni nada de eso, pero me contactan de aquí de Murcia o tal. Oye, son empresas que facturan un montón, que tienen un volumen de trabajo brutal, pero son muy uh-huh. tradicionales y a lo mejor tienen una web de hace 20 años que va súper mal, que ni siquiera tienen un perfil en Facebook, ni en Twitter, ni en Instagram, ni en ningún sitio, y necesitan renovar esa imagen digital. Eso ahora está muy en auge. Y mola ver que, ¿no? Que las empresas cada vez son más conscientes. Yo creo que con todo el tema de la cuarentena, del confinamiento y estas cosas, se ha quedado bastante claro, ¿no? Para otros sectores que eran un poco más reacios que el mundo digital, o sea, que estar en internet, que es obligatorio. Hoy en día no queda otra.
Bueno, Mario, llegado al final de la entrevista, igual que a todos los invitados a este ciclo de empleo, te voy a hacer un test muy picadito de preguntas. Si alguna no quieres o no puedes responderla, te invito a que me digas una red social. Y sin más detenimiento, la primera pregunta fue: ¿cuánto tardaste en encontrar tu primer empleo?
Pues te diría que un par de meses desde que terminé la carrera, más o menos, un mes, dos meses.
Segunda pregunta, ¿cuál fue tu primer sueldo?
Sueldo, pues ya es como entidad de sueldo decir, oye, esto ya es un sueldo que no es un trabajo puntual, diría que unos 850 más o menos aproximadamente.
La tercera pregunta, ¿con qué edad te fuiste de casa de tus padres?
¿Con qué edad? Pues fue además hace unos 5 años más o menos. Y tengo 27 o 21 o 22. Por esa edad más
Mario
o menos.
Mario Sánchez sabe restar. Maravilloso. La cuarta pregunta. Te doy una máquina del tiempo. Puedes ir a hablar con el Mario Sánchez de años atrás. Ese Mario Sánchez que estaba empezando la universidad, por ejemplo. Y puedes invitarle a que potencie ahora una habilidad blanda que, bueno, que tal vez ahora mismo no dominas mucho. ¿Cuál le dirías?
Pues una habilidad sí que a lo mejor en aquella época escaseaba, que tampoco sé si a día de hoy manejo tanto, pero quizá esa empatía con la gente, ¿no? Con cuando trabajas con alguien, tener esa cierta delicadeza para decir, oye, esto quizá lo quiero de otra forma, no ser tan brusco quizá con alguna corrección, esa cosa, creo que sería por ahí un poco el tema.
Y la última pregunta, tenemos una balanza, ¿vale? En un lado hay experiencia, en el otro lado hay dinero, ¿con qué te vas a quedar?
Ostras, ¿experiencia o dinero? La experiencia, hay muchas cosas que son algunos trabajos o vivencias que te dan experiencia que no son retribuidas económicamente, sobre todo en la divulgación, y que no están pagadas y aún así aportan mucho. El dinero, pues bueno, queda muy bien decirlo, ¿no? Me quedo con la experiencia porque he tenido muchas experiencias que no me han dado dinero, pero que han sido muy, muy chulas. Pero el dinero también, ojo, ahí no hay que desecharlo.
Te veo indeciso, pero bueno, te la voy a aceptar y hasta aquí llega la entrevista, este capítulo 3 del ciclo de empleo Alimentando el Futuro. Muchísimas gracias, Mario, por acompañarme en este capítulo, por hablarnos de tu experiencia como autónomo, de las vivencias que has llevado, los proyectos, de esos consejos que nos has dejado. Yo creo que ha sido una entrevista muy amena y muy valiosa para quien nos esté viendo, y darte las gracias y tu pequeño hueco de despedida también.
Nada, Miguel, ya sabes que es un placer charlar, hablar contigo. Cuando me dijiste de hablar de estas cuestiones, que no solemos, yo no creo que nunca he hablado así de forma tan concreta de tema autónomo, de trabajo, pues ya te dije que sí, 100%. Y nada, pues un placer, encantado. Y espero que a alguien le haya servido pues un poco esa vivencia, esa experiencia mía para aprender algo más o reflexionar ciertas cuestiones. Así que cuando quieras, si quieres repetir algún día, en el formato que sea, ya sabes que yo encantado de estar contigo. Muchas gracias.
¿Estás de acuerdo con los términos y condiciones?
Ah, chaval, me saqué del bueno ese, tío. Déjalo. Totalmente. Me sirve de terapia, así que te lo agradezco mucho. Pues al principio me dice Marketing Mario Sánchez. Y luego dije, esto no funciona. Y el blog era un principio que no me conocía ni mi padre, pero...
Breve, conciso, como tú eres capaz de ser.
Bueno.
Sí, lo he dicho con ironía, lo sé.
¿Cuánto te refieres? ¿Quieres que te diga el importe?
yo no quiero que Telecinco me denuncie cual Ángel Martín por los derechos.
Escucha, yo soy de Murcia, a mí no me entras con tecnicismo aquí de habilidad blanda. La diferencia de entrevistar a gente con criterio y gente que no.
Te fuiste de casa de tus padres, te independizaste.
Sí, que era un desgraciado.